¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy tenemos un programa muy interesante, paradójicamente con por ahí un plan Ángel que se estuvo popularizando a nivel político, pues se puso muy de moda justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es algo bien interesante, es algo que se ha hablado mucho en ciencia ficción, y la realidad es que de ficción pues no tiene prácticamente nada. Arrancamos en un minuto.
Café de Innovación es un programa de ABC On y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro Innovation Host es Ricardo Bolaños, director de ABC On y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube. Y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este Café de Innovación.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan aquí en Zoom en vivo y en LinkedIn también en vivo, los que nos están viendo ya en una repetición en YouTube o en alguno de los canales de podcast que tenemos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Bolaño, soy el Innovation Host y voy a presentar ahorita a nuestra invitada. Esto es algo de lo que he venido haciendo en los temas de innovación y de inteligencia artificial. Los invitamos, tenemos una comunidad, estamos empezando a construir una comunidad en WhatsApp de innovación. Los invitamos, con el código QR se pueden agregar esta comunidad. Estamos compartiendo noticias, discutiendo acerca de diferentes temas de innovación, y dentro de esta comunidad tenemos un grupo específico de inteligencia artificial. La próxima semana va a estar con nosotros Anaí Ramírez Vilchis. Ella es directora del Instituto Mexiquense del Emprendedor y nos va a platicar cómo han venido haciendo una estrategia para poder llevar a las empresas mexicanas a un siguiente nivel. Y cerramos el mes con Leopoldo Hirschhorn, que él está en la asociación de en la CANADEVI, la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda del Valle de México, y nos va a platicar los desafíos y los retos de la industria de vivienda en el Valle de México, pero sobre todo la forma innovadora en la que están buscando resolverlo. Y pues bueno, ahora sí, Carla, bienvenida, un gusto que estés por aquí con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Es para mí pues un honor retomar la comunicación contigo. Anteriormente pues nos conocimos durante mi tiempo en la misión de la Embajada de Israel en México, y pues bueno, es un honor para mí ahora presentarte en mi nuevo camino laboral, lo que estamos haciendo y cómo estamos innovando en el mundo del reconocimiento facial.
Oye, excelente, Carla, pues bienvenida, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que, o sea, cómo fue que caíste en este tema de innovación, qué has venido haciendo, porque digo, tienes una trayectoria interesante y que creo que suma mucho en cuanto a experiencias y sobre todo exposición a proyectos de nivel clase mundial y súper innovadores. Cuéntanos un poquito de ti, cómo es que llegaste y ya luego nos vamos a la parte de tu proyecto.
Mira, como dices, justo es una trayectoria interesante. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y bueno, tengo una especialidad en Negocios Internacionales por la Escuela de Ciencias Comerciales Superiores en París. Y pues bueno, realmente de profesión, como te digo, estaba en la parte diplomática, entré en la Embajada de Israel en México y pues bueno, ahí se me abrió el mundo, ¿no? O sea, si bien tenía una trayectoria, tú sabes, de rayo emprendedor y todo lo que, en lo que te forma el TEC, en la parte de negocios y emprendimiento, sí creo que yo entré a otro mundo totalmente de innovación, de tecnologías, de resolver problemas, de un pensamiento crítico, innovador totalmente, durante mi tiempo en la misión. Yo ahí lo vería como mi primer acercamiento al mundo de innovación tecnológica. Yo en la misión económica era responsable del sector de seguridad nacional, aeroespacial, ciudades inteligentes, telecomunicaciones, educación e inversiones y pues bueno, me tocó conocer un mundo de tecnologías y de proyectos innovadores en estas industrias, ¿no? Entonces, de hecho, fue en ese tiempo cuando yo conocí a la empresa en la que trabajo ahora, que es CoreSite. Y pues bueno, me ganó la manera en que están innovando el mundo del facial recognition, que como tú dices, no es algo bueno, pero ya es un tema que está en la mesa, ¿no? En países principalmente como Latinoamérica, que no hemos llegado a esa parte de adopción o de implementación de políticas para la privacidad o de adopción de facial recognition, pero es algo que ya está aquí. Entonces, pues bueno, me encantó la compañía y pues me uní recientemente al equipo para manejar la operación acá en Latam. Y pues nada, encantada de platicarte un poquito más de lo que estamos haciendo y cómo planeamos ejecutarlo en México.
Oye, excelente, Carla. Carla dijo así de manera muy casual y muy superficial lo que hacía ahí en la misión comercial. Seguridad nacional. Bueno, si alguno de ustedes le ha dado seguimiento a la historia de Israel, ha sido un país constantemente atacado por todo mundo. Entonces, han desarrollado este tema de seguridad al mejor nivel del mundo. Digo, quitando la parte política, o si está bien o si está mal, lo que quieran. Hablando de la parte tecnológica, indudablemente Israel tiene los mejores avances en seguridad, definitivamente tanto en seguridad física como en seguridad cibernética. Es un primer punto que creo que es importante resaltarlo, Carla. Y el segundo... Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de conocer la historia de Israel en cuanto a su desarrollo emprendedor, empresarial y de startups, es una historia interesantísima. Tuve oportunidad de estar por allá en Israel en un viaje precisamente de centros tecnológicos, de incubadoras, de aceleradoras, de toda esta parte. Y la realidad es que te quedas maravillado de la forma en la que el gobierno apoya los emprendimientos, la forma en la que en todo el mundo las embajadas y los agregados comerciales apoyan el desarrollo de Israel. Israel es el segundo país que más recibe capital semilla del mundo. El primero es Estados Unidos. Y bueno, si comparamos el tamaño de Estados Unidos con Israel, bueno, ser el segundo es algo impresionante. Bueno, podríamos pasarnos varios programas hablando de Israel, de la forma en la que lo hace. Hay un libro por ahí escrito por un colombiano, si no me equivoco, que se llama Startup Nation, que narra parte de lo que es la historia de Israel. Léanlo, búsquenlo, bueno, al menos vean un resumen por ahí en internet, porque es bien interesante. En el tiempo en el que estuvimos trabajando con la Embajada de Israel en esta parte de emprendimientos, bueno, traían un abanico de proyectos impresionante en lo que se les ocurra. En cualquier tema de tecnología, tecnología de seguridad, tecnología alimentaria, tecnología de vivienda, tecnología agro, tecnología de todos los aspectos. Entonces, el hecho de que Carla estés en este proyecto me llama mucho la atención porque me queda claro que es un super top de lo que se está manejando. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito ahora de lo que es el tema de, a lo mejor, si nos vamos un paso atrás, cuéntanos de face recognition, de cómo está. Tú decías algo que decías, es algo que no es bueno, o algo así comentaste. Yo te diría que no es bueno, es algo muy bueno. Toda la discusión que traemos de las herramientas de inteligencia artificial, yo estoy en el grupo de expertos de la OECD para gobernanza de la inteligencia artificial, y la conclusión es la misma: la inteligencia artificial y todo lo que está alrededor son herramientas, ¿no? Y una herramienta la puedes usar para bien, la puedes usar para mal. Entonces, lamentablemente, pues, tenemos cualquier cantidad de problemas de integridad todavía. Y eso hace que eventualmente se pueda usar para mal. Pero viendo la parte buena de la expectación de todas estas herramientas, Carla, es extraordinario lo que se puede hacer. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. Muchas gracias a los que nos están saludando. Miguel Ángel, muchas gracias. Abel, bienvenido. Francisco, adelante, Carla, cuéntanos un poquito de este tema.
Mira, justo me encanta que lo abordes de esa manera, Ricardo, porque el eslogan de CoreSite es eso: una fuerza para el bien. O sea, es parte de la misión y de la visión de la empresa de utilizar la inteligencia artificial en el reconocimiento facial para que sea una fuerza para el bien, ¿no? O sea, que sea un reconocimiento facial veloz, preciso, pero sobre todo ético. Entonces, bueno, antes de pasar de cómo nacemos como empresa y cómo logramos eso, me regreso un poquito justo a lo que mencionabas, ¿no? Cómo en Israel pasamos de ser un exportador de naranjas a ser el Startup Nation, ¿no? La nación de la innovación, un referente y la cuna de muchos centros de investigación y desarrollo de las multinacionales más grandes del mundo. Y es precisamente por lo que mencionas, porque hemos sabido afrontar o encontrar soluciones creativas a los retos que enfrenta el país, ¿no? Y Shimon Peres, que fue uno de los padres del Israel moderno, dijo: el recurso más importante de Israel, de los israelíes, es la mente, es su capacidad intelectual, su creatividad, ¿no? O sea, esta parte de ser un país aislado en una condición geográfica complicada, tú sabes, el 60% del país es desierto, es un país muy chiquito, el estado del tamaño de Hidalgo en México, para que tengan una referencia. Entonces, en condiciones geopolíticas muy complicadas, aislado por su nacimiento artificial como país, entonces empiezan a tener una serie de problemas desde su nacimiento. Entonces, ¿qué hacen? Encuentran la manera de sobrevivir y ser los mejores por su propia supervivencia. Entonces, de ahí nace una necesidad de seguridad nacional muy latente. Y es ahí de donde nacemos nosotros, ¿no? El reconocimiento facial, como tú bien lo mencionaste, no es algo nuevo. Quizá la mayoría de la gente esté familiarizado con ellos porque desbloqueamos el teléfono, nuestras cuentas de banco, con nuestra cara. Pero esto es un reconocimiento facial que le llamamos voluntario o no complicado. ¿Por qué? Porque es un comportamiento en el que yo como usuario voluntariamente enrolo mi cara a cierto proceso. Y esas son condiciones estériles, ¿no? Yo pongo un selfie, miro directamente a la cámara, la iluminación es buena, el sistema me reconoce y tengo una foto de referencia. Pero ¿qué pasa en el ámbito de seguridad nacional? Generalmente las personas en la ciudad o en ciertos lugares no saben que están siendo monitoreadas, por lo tanto no voltean a la cámara está a cierta altura, está en el techo, está en postes de luz. Usan oclusiones como los lentes de sol, la mascarilla durante la pandemia, cachuchas. Entonces tenemos una cierta serie de condiciones externas para el reconocimiento facial que lo hace muy retador y es más retador aún. ¿Por qué? Porque de ese reconocimiento facial depende la seguridad pública, ¿no? Entonces de esta parte nace nuestro reconocimiento de poder detectar personas de interés, en el caso de Israel, terroristas en la multitud. Entonces, te digo, nacemos desde otra industria, desde otro enfoque, y es así como logramos, y lo voy a explicar más adelante, cómo logramos vencer retos importantes como la iluminación, las oclusiones, el movimiento, los ángulos de elevación de las cámaras, y pues ser los líderes en este mercado.
Sí, no, definitivamente. Yo por ahí ya vi videos de la tecnología, y no me voy a adelantar, pero sí, a los que nos están escuchando, quiero que reflexionen, cierren sus ojos un momento y traten de recordar esas escenas donde alguien se mete a asaltar una casa, donde ya le robaron las llantas a su carro y entonces le dice al vecino: oye, vecino, tu cámara, ¿me prestas la grabación? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La grabación sale a lo mejor borrosa. La persona que pasa, efectivamente, pasa con una cachuchita, pasa así y bueno, literalmente pues no lo ves y es imposible, y lo pongo entre comillas por lo que ahorita nos vas a contar, es imposible reconocerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas cámaras de vigilancia pues nos sirven, perdón la palabra, nos sirven de entretenimiento porque no nos ayuda en nada cuando realmente las tenemos que usar. Sirven para espantar a algunas personas y todo, pero ya cuando quieres reconocer, uno, yo como humano, cuando quiero reconocer a partir de un video a alguien, es bien complicado. Y si luego eso lo quiero llevar a una prueba pericial, a un juzgado, a algo, olvídate, Carles, prácticamente imposible. Entonces, ahorita nos vas a platicar eso, pero recuerden ustedes cuántas veces no les ha pasado o no han sabido de situaciones en las que por medio de las cámaras de vigilancia quieres ver a alguien y simple y sencillamente está irreconocible, ¿no? Ese es un punto. Y el otro, lo que comentabas de las cámaras públicas, por ejemplo, hay mucha discusión donde dicen que, es que estás invadiendo tus derechos humanos, ¿por qué te estoy reconociendo? ¿Por qué? Y dices, bueno, pues ahora sí que dicen que el que nada debe, nada teme. Sí, pues a mí, yo de repente, cuando entro a los estacionamientos, pues sí, como que te estén filmando y ven tu carro y ven las placas, ven qué carro tienes y luego ven quién eres y todo. Pues sí, siempre como que dices, híjole, no sé a qué NASA se les vaya a fugar la información que tienen aquí y vaya a ser un problema. Es un sentimiento muy natural. Sin embargo, depende mucho del proveedor cómo guarde esos datos para que no vaya a ser. De hecho, no me adelanto porque seguro nos los vas a comentar. Entonces, Carla, bueno, ¿qué te puedo decir? Este tipo de tecnologías bien aplicadas, la verdad es que nos ayudan a todo lo que tú quieras, estar más seguro. Tú hablaste, dijiste terroristas, pero bueno, ¿qué pasa? Esta misma tecnología de reconocimiento facial, ¿qué pasa si en una de esas se me pierde mi niño en el aeropuerto, en un aeropuerto muy grande y de repente ya no lo encuentro? Los niños son fascinantemente geniales para esconderse cuando quieres encontrarlos. Entonces, con una foto de un niño puedes extrapolarlo, verlo y encontrarlo. Y así como eso, bueno, cualquier cantidad de aplicaciones que se les puedan ocurrir. Entonces, Carla, definitivamente creo que es un tema súper interesante, súper importante. Y bueno, pues adelante, por favor, Carla.
Ok, voy a compartir mi pantalla, si me permites, Ricardo, para empezar con la presentación. Igual a todos los que nos acompañan, les agradezco mucho su tiempo y cualquier persona que tenga una pregunta la puede poner en el chat y la podemos discutir al final de la presentación. Entonces, tú me dices cuando la veas completa, Ricardo, ¿vale?
Adelante, listo.
Bueno, entonces, como yo les comentaba, les agradezco mucho su tiempo. Mi nombre es Carla López, yo soy la Sales Manager para Latinoamérica de CoreSight. Y bueno, nuestra visión en CoreSight es cambiar el rostro del reconocimiento facial.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad. Hoy mismo, suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
CoreSight es una empresa israelí que está basada en Tel Aviv, con sede conjunta en Nueva York y Londres. Y bueno, a pesar de que nacimos en 2019, no somos nuevos en la industria. Somos parte de Grupo Córtica, que Grupo Córtica es uno de los líderes en el mundo de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, tenemos un respaldo por más de 250 patentes de inteligencia artificial, que es parte de un programa de investigación respaldado por $70 millones y que por 15 años ha tratado de imitar cómo los seres humanos reconocemos objetos y personas. Y bueno, a través de esta investigación y desarrollo nace CoreSight, como dije, como una subsidiaria de Grupo Córtica. Nuestro equipo ejecutivo tiene líderes en esta industria, que voy a hacer especial énfasis en Tony Porter, que él es el comisionado de cámaras de vigilancia del Reino Unido y es nuestro jefe de privacidad. Entonces, pues en esta parte es muy, muy importante porque de esta manera logramos tener el sistema más ético de reconocimiento facial en el mundo. Y como dije, lo voy a ahondar un poco más en ello al final de la presentación. Pero también tenemos en nuestro consejo consultivo a personajes muy interesantes como el exdirector de la CIA y el subdirector del FBI. Bueno, nuestra misión, como les comentaba, es cambiar el rostro al reconocimiento facial y proporcionar la tecnología de reconocimiento más ética en condiciones altamente desafiantes, con velocidad de precisión, pero garantizando sobre todo la seguridad y la privacidad de los usuarios. Y en esto también voy a ahondar un poco más adelante de cómo logramos esta visión, ¿no?, en condiciones reales y desafiantes. Los desafíos que realmente enfrenta la industria el día de hoy se basan en cuatro pilares. Número uno, en las circunstancias externas, que como ya dije, son la iluminación, el movimiento, la distancia de la cámara a la persona de interés, las coberturas o oclusiones faciales y el ángulo de visión del sujeto, y que generalmente se ve afectada por la mala calidad de la cámara. ¿Por qué? Porque todas las cámaras que vemos ahora en la ciudad o en nuestras casas incluso son cámaras digitales, pero eso no quiere decir que nos pueden dar una buena, un buen ángulo de visión. Y como ya lo mencionaba Ricardo, pues muchas veces nos sirven realmente solo como una prevención o de adorno, porque no nos puede dar la capacidad de hacer una investigación forense post-incidente. Entonces, realmente la visión de CourtSight es trabajar con la infraestructura existente de los clientes, ya sea para la seguridad pública o para la industria privada. Trabajar con esas cámaras, podemos trabajar con cámaras de hasta 2 megapíxeles, lo cual es una resolución muy baja en condiciones desafiantes como la mala iluminación, ya sea en el día con muchísima luz que te genera contraluz a la persona de interés, o en la noche con un alto grado de oscuridad, ¿no? Podemos reconocer personas hasta en 2 lúmenes, que es el equivalente a 2 velas en un cuarto oscuro, y que de nuevo, como dice Ricardo, muchas veces ni siquiera es visible para el ojo humano. Si yo, Carla, analizo el video, probablemente no pueda reconocer a una persona, pero a través de nuestra tecnología se puede hacer un reconocimiento facial. Entonces, el segundo pilar es trabajamos en dispositivos fuera de línea y en tiempo real, y esto es muy importante porque no podemos depender del internet o de la conexión que tengamos para un incidente de seguridad. Si una persona, un delincuente o hay una situación extraordinaria como un fenómeno natural, no podemos depender de esa banda para poder hacer el reconocimiento en tiempo real. Entonces, nuestra tecnología y nuestra visión es poder trabajar sin conexión y que el sistema pueda seguir operando para realmente ser un sistema que prevenga incidentes, ¿no?, para la seguridad. La escalabilidad, en esta parte tenemos mucha experiencia porque hemos trabajado proyectos con millones de personas, lo cual también es muy importante porque trabajamos con infraestructura o lo que decimos en México a veces los fierros, con un hardware bastante básico, con unas cámaras bastante básicas. No estamos casados con ninguna marca, ni tanto de cámaras ni como de equipo de cómputo o servidores, y son equipos muy básicos para la capacidad tan grande que podemos otorgar. Yo no la tengo ahorita visible, pero encantada de retomarlo después con cualquiera que esté interesado, pero mi equipo de demostración para tener hasta 20 cámaras con 4 licencias andando es un equipo gamer, es una Lenox, una computadora gamer tal cual. Entonces siempre hacemos énfasis en eso, ¿no? O sea, no usamos servidores gigantes, ni tenemos cuartos de control gigantes, ni necesitamos un BMS. Claro que ayuda, pero el punto es que ustedes tengan la capacidad de operar con lo que el cliente ya tiene y que no tengan que hacer una inversión extra en hardware. Y en la privacidad, como ya mencioné, somos el sistema de reconocimiento facial más ético y líder en el mundo en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de tener a Tony Porter en nuestro equipo. Y bueno, él está sentado en 2 de los comités más importantes y más duros, digamos, en el tema de regulación para el reconocimiento facial, que es el de la Unión Europea y en Estados Unidos, que son 2 de las regiones donde la regulación en este tema es muy, muy dura y muy específica. Y bueno, Tony tiene la experiencia de ser un referente en esos comités, de compartir su conocimiento e incluso ser una de las personas que colaboró al artículo 25, que es la última adición a las leyes de protección de datos para el reconocimiento facial. Y bueno, pues Tony tiene toda esa experiencia y ya lo tenemos implementado en nuestra tecnología, ¿no? Nuestra propuesta, y aquí retomo lo que decía Ricardo, es ser una fuerza para el bien, con la más alta velocidad, precisión y total privacidad. Somos una tecnología patentada y soportada, como ya lo mencioné al principio, y servimos para diferentes desafíos, que es la identificación de una persona de interés uno a uno, la identificación de muchas personas de interés en una multitud, en autenticación, que es decir, el reconocimiento de la persona, y nuestra plataforma se basa en 3 herramientas principales. Uno es el monitoreo en vivo, es decir, hacer el reconocimiento en tiempo real de las personas de interés. Y esto sirve para el bien, pero de 2 maneras. Uno, para tener áreas o zonas restringidas a través de listas blancas y emitir alertas cuando hay una persona no autorizada. O por el contrario, por ejemplo, como Ricardo dijo, ¿qué pasa si mi hijo se pierde o hay una persona desaparecida en un aeropuerto o en la ciudad? Podemos encontrar a esa persona también monitoreando las cámaras en vivo y enrolando a la persona en una base de datos para que me emita una alerta cuando esa persona sea detectada en uno de los canales monitoreados. Esa es la primera parte, que es la parte en vivo. La segunda, también muy interesante, es la parte de análisis forense. Tenemos una licencia de investigación en la plataforma que permite hacer el análisis post-incidente. ¿Por qué? Porque nos ha pasado con algunos clientes que tienen, por ejemplo, 20 cámaras monitoreadas, pero hay un incidente afuera de la tienda, afuera del hospital, o hay un incidente en general en una cámara que no estaba siendo monitoreada. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos subir esos archivos que tenemos de las cámaras al sistema. El sistema los analiza 20 veces más rápido que lo que podría hacer un analista, además de eliminar error humano, que eso también es muy importante, y te puede dar funcionalidades como proximidad de las personas, te puede dar el historial de esa persona. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un banco. Hubo un asalto, la persona vino con capucha, lo podemos reconocer porque es una de nuestras capacidades, pero yo quiero ver si esta persona, cuántas veces vino a la sucursal para hacer el monitoreo, con quién estuvo en contacto, a lo mejor era cómplice con el guardia o con alguna de las cajeras. Entonces, te puede dar esta parte de investigación forense una gran funcionalidad, ¿no? No solo de investigación de las personas en el incidente, sino de proximidad y también del historial de la persona en cierto rango de tiempo. Y la última es la parte de search o búsqueda, que es hallar a una persona con una foto. En segundos, ¿no? Y en esta manera puede servir, por ejemplo, para ver el historial de nuevo, como ya lo mencioné. Si yo tengo una persona, por ejemplo, como lo mencionó Ricardo, mi hijo se ha perdido y quiero encontrar a esa persona, la puedo subir al sistema y pedirle que me la busque en alguna de las cámaras en vivo. Y también lo hemos utilizado, desafortunadamente, pero es una fuerza para el bien, en la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Para poder reconocer si el cuerpo de una persona encontrada realmente coincide con el reporte de una persona desaparecida y autentificar que se trata del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos utilizar la plataforma con esas tres funcionalidades esenciales. Pero bueno, también nuestra intención es siempre, siempre escuchar al cliente y entender qué es lo que necesita para que podamos armar una tecnología más completa y que se adecue a sus necesidades. Y como dije, trabajamos bajo las condiciones más desafiantes y aquí es donde recaen nuestras capacidades, ¿no? Trabajar en la oscuridad, con cámaras infrarrojas, en malas condiciones meteorológicas, reconocer personas a través del vidrio de los coches, un reconocimiento que es además no discriminatorio, y en esto les voy a enseñar estadísticas en las que estamos testeadas ya, como el sistema menos discriminatorio que hay a nivel mundial. También trabajamos con imágenes desactualizadas, lo cual es muy relevante. ¿Por qué? Porque en México se da mucho, por ejemplo, que se usan las bases del INE para hacer este reconocimiento como una base de referencia, pero hay muchas personas que no actualizan su identificación. Entonces podemos trabajar con imágenes desactualizadas de hasta 30 años de antigüedad y el sistema aún te reconoce con un grado de confianza alto. Y todo esto con tan solo el 50% del rostro expuesto, y es muy importante mencionar que puede ser la parte inferior o superior. La mayoría de las tecnologías actualmente te piden tener esta parte, 50% o más del rostro expuesto en esta parte. Nosotros podemos ser la mandíbula, la parte lateral, o sea, realmente son 50% o 45 píxeles de oreja a oreja. Y de nuevo, ahora no voy a hacer el demo, pero si a alguien le interesa ver esto en vivo, con mucho gusto les podría hacer una demostración de manera posterior. Nuestras capacidades clave, como ya mencioné, uno es el reconocimiento casi en la obscuridad absoluta. La primera imagen que vemos aquí a la izquierda es un cuarto oscuro con dos velas. Como pueden ver, ni siquiera es visible para el ojo humano y el sistema reconoce. Cuando vemos el cuadrado azul con el nombre, es que el sistema reconoce a esa persona de interés. En este caso es mi equipo en Israel, Moshe es la persona de finanzas, hicimos una prueba en la compañía, y en el cuadrado verde es una persona que se detecta más no está enrolada en la base de datos. Pero aquí lo que quisiera enfatizar es que incluso cuando no es visible para nosotros en el ojo humano, para el sistema lo es. El segundo es el reconocimiento con iluminación infrarroja, y eso también es importante. ¿Por qué? Porque muchas empresas, generalmente en la parte del sector público, utilizan cámaras infrarrojas, entonces podríamos trabajar con ellas sin problema. Algoritmo no discriminatorio para todas las etnias. Somos hasta ahora el sistema menos discriminatorio para la parte de mujeres afroamericanas, lo cual es un punto muy importante mencionar. Si bien en México quizá no sea muy relevante, en otros países de Latinoamérica sí lo es y en Estados Unidos también. Generalmente hay muchos falsos positivos en personas de la raza afroamericana por las similitudes que hay en la complexión, ¿no? De la cara de la persona. Nosotros como tecnología somos el menos discriminatorio y somos la única tecnología en el top 3 de tecnologías asiáticas que pueden reconocer a personas también de etnia asiática, ya sea en China o en Japón. Y bueno, eso nos enorgullece mucho porque somos la única compañía israelí, no local, que no tenemos investigación en la fisionomía de ese tipo de etnias y aún así estamos en los más altos rankings. Lo que mencionaba, coincidencia de imágenes obsoletas de hasta 30 años, lo que pueden ver aquí en la derecha es nuestro VP. Ofer tiene 54 años el día de hoy y esta foto es su visa de estudiante cuando él tenía 16 y a pesar de que son más de 30 años, si pueden ver aquí reconoce a Ofer hasta con un 70% de grado de confianza, lo cual pues es muy impresionante porque podemos hacer también casos de investigación de personas desaparecidas que tienen muchísimo tiempo en este estatus y podríamos reconocerlas. Y lo mismo para personas de interés, para criminales, pero bueno, ese es el ejemplo que tenemos acá. El reconocimiento en condiciones climáticas adversas, como ya dije, generalmente las condiciones como la lluvia o las nevadas dificultarían la resolución del reconocimiento y podríamos trabajar en esas condiciones. Y también muy importante, como pueden ver en la foto, la gente aquí tiene oclusiones, llevan mascarillas y llevan gorro y aún así el sistema reconoce que hay una persona de interés, en el caso azul, y detecta las otras caras porque no están en la base de datos, pero detecta que hay un rostro ahí. A través del el vidrio de los coches, como lo pueden ver en esta imagen, y en esta parte pueden ver que tan solo con el 50% del rostro expuesto, aún con mascarilla y con equipo de protección personal, el sistema reconoce a Jeremy, que es la persona que está en esta imagen que señalo, y en ángulos extremos, quiere decir de elevación de hasta 45 grados o lateral, no viendo a la cámara, y el sistema aún así reconoce a esta persona, que es un primer ministro. Nuestras ventajas competitivas contra el resto de las empresas en esta industria, en primero son los ángulos en los que podemos reconocer, 90 grados lateral, lo cual es un perfil completamente lo que sería en esta parte. La mayoría de las empresas pueden hacer esto hasta 45 grados. En la parte de elevación podemos hacer reconocimiento hasta en 45 grados de elevación, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque recalco que la mayoría de las cámaras en cualquier instalación privada o pública están o en el techo o en postes de luz. Entonces siempre hay un ángulo muy importante y muy retador en la parte de elevación que dificulta el grado de confianza del reconocimiento y nosotros, pues bueno, tenemos una gran, gran ventaja comparativa contra otras tecnologías que te dan a lo mucho 30 grados. Hemos reconocido hasta en ángulos más extremos, pero siempre decimos 45 porque es un grado de confianza más acertado el que te damos en 45 que sobre otros. El rostro parcial, o como dije, 50% de la cara expuesta con 40 píxeles de oreja a oreja. Reconocemos con oclusiones, con gafas de sol, con equipo de protección personal, con cascos, con mascarillas. Y como mencioné, esto es muy relevante para la parte de incidentes. En iluminación de hasta 2-3 lúmenes, en todas las etnias y con imágenes obsoletas. Entonces, ese es un resumen un poquito de nuestras ventajas comparativas sobre los demás sistemas en el mercado. Y en esta parte me gustaría quedarme un poquito porque fue justo lo que mencionabas al principio, Ricardo. ¿Qué pasa cuando los sistemas de reconocimiento, valga la redundancia, hace un reconocimiento y si se roba, si se fuga la información, quién va a tener la información de mi cara, de mi rostro, a qué va a estar relacionada? Pues bueno, esa es parte de nuestra tecnología, ¿no? En primero lo que hacemos para hacer un reconocimiento es analizar el flujo de video. Se decodifican fotogramas individuales, quiere decir, las personas se codifican por cuadro. Cada cuadro tiene una cara, entonces esta cara se analiza y se hace un index, que es extraer los rasgos faciales únicos de las personas, que no es algo que nosotros como humanos hagamos conscientemente. Es decir, yo no digo, Carla tiene la ceja más alta, tiene una cicatriz, tiene la arruga, o sea, no lo hacemos conscientemente, pero nuestro cerebro analiza todos estos rasgos faciales únicos y de esa manera yo identifico a Ricardo, identifico a Carla, identifico a cierta persona. Entonces, este proceso humano lo imitamos con inteligencia artificial. Y este indexador se convierte en una firma digital única, que además de que es muy ligera, es irreversible. Es decir, si hubiera una fuga del proveedor de esta información, no le serviría a nadie. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que no tiene información alguna. Haz cuenta que se decodifica tu index, se hace un algoritmo y ese algoritmo es irreversible. Son números que se contraponen con otros números y es ahí cuando tenemos un reconocimiento. Y es cuando el sistema te dice, esta persona sí es Carla o es Ricardo o es X persona. Entonces, de esta manera es básicamente la manera en que se hace el reconocimiento en CoreSite y el sistema es muy veloz y con una escalabilidad inigualable en el mercado porque podemos analizar hasta 1 millón de personas de interés en 10 milisegundos, lo cual ahorra muchísimo tiempo en la operación y te da un grado de confianza muy alto. Esta parte es la que les había comentado de los sistemas de discriminatorios. Como pueden ver en la gráfica, somos el sistema número uno, o sea, el menos discriminatorio que hay en cuanto a prejuicio de raza y género. No lo digo yo porque trabajo en la compañía, lo dice el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, que es básicamente el referente, el instituto que evalúa a todas las tecnologías para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, ellos todos los años hacen ciertas evaluaciones bajo muchísimos rankings. Y bueno, en este somos el sistema número uno. Como lo pueden ver aquí, somos el sistema con menos falsos positivos que hay comparando a mujeres negras en hombres blancos. Y aunque pareciera absurdo hacer esta comparación, es que realmente los otros sistemas tienen demasiados falsos positivos y es muy importante. ¿Por qué? Por el tema de la presunta inocencia de una persona, ¿no? De utilizar esto como evidencia para la persecución de delitos, pues es muy importante tener un grado de confianza alto y en eso pues somos líderes. En la parte de privacidad y cumplimiento, como lo mencioné, somos privilegiados de tener a Tony Porter en nuestro equipo como nuestro jefe de operaciones. Y como lo mencioné, la primera experiencia o la más quizá importante de mencionar de Tony es que fue excomisionario de las cámaras de vigilancia del Reino Unido. Y bueno, de esta manera él ha tenido experiencias muy enriquecedoras, como mencioné, en dos comités referentes para el mundo, que son los que dictan la pauta para el resto de los países en ese tema de regulación. Y la ventaja comparativa que tenemos en CoreSite es que hacemos y proporcionamos una tecnología que ya hace que el cliente pueda cumplir con la regulación local. O sea, ya tenemos el modo de privacidad recomendado, puede ser editable, personalizable la regulación local, porque trabajamos en todos los países, pero el punto es que siempre tenemos este plan personalizado para la ley de protección de datos con Tony, y la plataforma ya está adecuada para que el operador, que es a quien le corresponde tener esa protección de privacidad y datos, pueda cumplir con la regulación. Y tenemos ya incluso algunas regulaciones que ni siquiera han salido, que van a ser implementadas en los próximos 5 años, como lo mencioné, que es el artículo 25, nosotros ya cumplimos con él. Entonces, en esta parte, pues somos muy fuertes y tenemos muchísimo respaldo en esa parte de privacidad y ética. Bueno, aquí básicamente recapitulo la parte de protección de la información, que somos, cumplimos por diseño y por defecto, cualquier norma en el mundo de privacidad. Anonizamos los datos personalizando o limitando el acceso que haya a la información biométrica. Y las firmas, como mencioné, son irreversibles. Y eso lo podemos ver en el diagrama de la parte derecha. Cuando se hace un index de una persona, lo que el sistema agarra son tus rasgos únicos, hace una firma irreversible, que son estos números de aquí. Y realmente no es una información que tenga valor para nada. O sea, eso solo es para que el sistema pueda hacer un reconocimiento, que es una comparación. Entonces, de esa manera logramos que la privacidad de las personas. Y aquí recapitulando un poquito todos los escenarios en los que podríamos trabajar. Trabajamos con fotografías de alta calidad, como es una foto de identificación, lo que llamamos una foto de frontera, pero también con fotos de terminal o de cajero automático, en condición salvaje, que es en movimiento. The mugshot es una foto, por ejemplo, que te daría un body cam de la policía, foto visa o incluso con mascarillas. Entonces, bajo cualquier condición y bajo cualquier calidad que tenga la imagen de referencia, incluso si es muy mala, mientras haya 40 píxeles de oreja a oreja, podemos usar la foto de referencia para un reconocimiento facial. Lo cual, de nuevo, es una ventaja muy grande porque en un tema de seguridad nacional o de un incidente, no vamos a tener una foto del delincuente parado frente a la cámara sonriendo. O sea, generalmente tenemos al delincuente pasando en movimiento, o agachado, o escondiéndose, o con el mascarilla, o con los lentes. E incluso estas fotos que tenemos del tiempo real, las podemos utilizar como una foto de referencia en el sistema. Y bueno, aquí recapitulo un poco de las capacidades únicas que tenemos. en las fotos de pruebas de NIST, que ya las mencioné en el slide anterior, pero también con fotos antiguas, con marcas de agua, en poca luz, con ángulos extremos y con oclusiones. Y aquí quiero enfatizar la última imagen a mi derecha de oclusiones. Como pueden ver, el sistema reconoce a Offer, que es nuestro VP, con capucha, con una pequeña fracción en la parte de sus ojos. Y este, quiero enfatizar, es el escenario donde nace CoreSight. De ese tipo de personas es la que querían reconocer, a un terrorista en Israel que generalmente usan capuchas o bandanas para no ser reconocidos en una multitud en movimiento cuando hay un ataque, ¿no? Entonces, realmente de aquí nacemos y trasladamos todo este conocimiento y esas capacidades a otras industrias, como son los aeropuertos, la industria del juego, casinos, para la aplicación de la ley, que en México sería el equivalente a las fiscalías, ¿no? A la investigación de los delitos. La ciudad segura, que es para el monitoreo desde los centros de comando y control, que aquí en México los conocemos como C5 o C4. Deportes y entretenimiento, lo cual en México también ha tomado mucha relevancia por los incidentes que ha habido en los estadios en los últimos años. Inteligencia minorista, y en esta parte somos muy... yo diría tenemos una oferta de valor muy grande, porque no solo es para poder detectar a los farderos o prevenir el robo hormiga en las tiendas de retail, sino también para conocer al cliente. Ok, sí, yo quiero detectar cuando una persona que cometió un robo hormiga en mi supermercado tiene reincidencia, para poder enviar un cuerpo de seguridad, para poder planear mi estrategia, pero también quiero conocer cuántas personas vienen a mi supermercado, de qué género son, sobre qué rango de edad, y de esa manera yo planeo un mejor acomodo de tienda, hago una mejor estrategia de venta. Entonces, en esta parte es un valor agregado que damos, ¿no? No solo es una tecnología para la seguridad, sino que te da información muy útil para otras áreas de la industria. En la parte de bancos y lugares de trabajo, lo mismo. Si es para un monitoreo de la seguridad de estos lugares, para tener zonas restringidas como la caja general de valores en los bancos, o para los data centers en un edificio, o para zonas restringidas para cierto personal en un corporativo, pero también quiero saber a qué horas entran las personas en mi corporativo, a qué horas se van, y esto me sirve para hacer un plan de nómina, por ejemplo. En los bancos, para eliminar ya el tema del unifila, ¿no? O sea, yo quiero que la persona que tiene su super tarjeta Oro 1000 Plus no esté en la unifila parado, sino identificar a Ricardo Bolaños, que es mi cliente desde tal año, que es un VIP client, desde el momento que entra a mi sucursal, ¿no? Y saber que es Ricardo. Entonces, sí, sí podemos monitorear y trabajar en la parte de seguridad, pero también siempre ofrecemos que hay muchas otras cosas que se puede hacer con el sistema, como conocer a las personas, dar experiencia VIP, tener zonas restringidas y el control de esas áreas restringidas, el control de acceso, tomar el tiempo para la parte de la nómina. Podemos hacer muchas, muchas cosas, y tenemos muchos proyectos ya implementados muy interesantes. En lugares de edificio, igual pondría el ejemplo de un hospital, que es un proyecto muy lindo que tenemos aquí en México, en el norte, para el monitoreo del área corporativo del hospital, pero también de cuneros, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto en los últimos años un aumento en el robo de bebés. Y bueno, esa es un área controlada, restringida y estéril, y realmente solo las personas que están enroladas en la base de datos, que son enfermeras, doctores e incluso el personal de limpieza, está solamente autorizado en esa parte. Y cuando no, el sistema emite una alerta. Y nos ha pasado, hemos visto de repente llegar una intern a hacer sus prácticas y el sistema emite la alerta, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, y creo que son proyectos que se pueden tomar como referencias o como idea para otros más grandes.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Y bueno, esto es un poquito acerca de lo mismo, proyectos que hemos implementado.
Carla, déjame detenerte un momento. ¿Sí? Déjame poner por aquí una encuesta de arranque. Si nos ayudan contestando, esta es la primera encuesta, al final ponemos otra de evaluación del programa, y le agregué una pregunta al final, por si alguien quiere recibir información, ahí le puede poner. Voy a programar contigo, Carla, otro, ya no sería un café de innovación, pero otro programa donde estemos en formato de reunión, donde las personas que les interese la tecnología te puedan preguntar directamente, oye, yo tengo esto, ¿lo podríamos usar? Oye, yo tengo esto otro, ¿lo podríamos usar? Ver el demo, ver un video, o sea, para que sea algo más interactivo, específicamente con personas que ya les pueda interesar este tipo de tecnología. Y aquí hago un paréntesis en lo que nos van ayudando a contestar por aquí la encuesta. Muchas veces, Carla, y qué bueno que abres este abanico, porque muchas veces decimos, ah, bueno, las cámaras de seguridad es por si te roban, ¿no? O por si ya te robaron. Y no, la realidad es que hay muchísimos espacios en los que puedes aplicar esta tecnología basada en este reconocimiento facial. Y yo, la sugerencia de siempre, piensen en su negocio, de qué forma podrían usar este tipo de tecnología para mejorar el esquema de su negocio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, de repente, encajonamos las tecnologías en algo en lo que nació. No, las cámaras de seguridad nacieron precisamente, como su nombre lo dice, para seguridad. Pero esta parte de reconocimiento facial que usa las cámaras como un medio de entrada, pues tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que nos estás enseñando una pequeñísima fracción de lo que se podría usar. Y aquí de repente seguramente les ha pasado, llegan los clientes y te dicen, oye, ¿y esto no lo podríamos usar para tal cosa? Y son cosas que a lo mejor a nosotros como fabricantes ni siquiera se nos habían ocurrido. Y dices, oye, pues no se me había ocurrido, pero claro, mira, porque hacemos esto, esto y esto y esto. Y entonces esto sirve, te va a dar esta información. Y muchas veces el uso correcto de la herramienta, haciendo ese traslape entre el cliente que tiene perfectamente bien identificada su necesidad o su problema con el fabricante, en este caso ustedes, que tienen perfectamente identificada los alcances de la tecnología, se pueden dar unas soluciones bien interesantes. Entonces, bueno, en lo que nos siguen contestando por aquí la encuesta, seguimos. Te manda a saludar Arjan acá en LinkedIn, colega tuyo del RI.
Muchas gracias, un placer.
Pues adelante, Carla, sigue por favor con la otra diapositiva que ya estabas empezando a explicar antes de que te atropellara.
No te preocupes, realmente me las voy a brincar porque es algo de lo que ya expliqué, son realmente los casos de uso que tenemos para cada una de las industrias, ya que me podría ir horas, pero básicamente lo que les quería enfatizar justo es lo que tú mencionas. Muchos de los casos de uso que hemos logrado darles a partir de la parte de seguridad, sino la parte agregada, viene el mismo cliente. O sea, por ejemplo, lo que comentaba del cálculo de las horas a través del control de asistencia, vino de un cliente. Me dijo, oye, ¿qué tal si yo quiero monitorear la seguridad de mi edificio, mantener mis áreas restringidas para un posible incidente? Pero también quiero monitorear a mis empleados, quiero saber a qué hora entra y a qué hora sale. ¿Por qué? Porque se usa mucho que fulanito manda a su primo y pasa la tarjeta y yo pienso que fulanito vino a trabajar y no vino. Entonces me dijo, yo quiero utilizar el sistema también en lista blanca, conocer a mis empleados. Y aquí me voy a ir a la parte de edificios que lo tengo por acá. Como esta parte que decías del control de acceso. Pues ya tenemos un reglamento de los empleados, sabemos a qué hora se entra, a qué hora sale, y a través de una integración API que desarrolla nuestro equipo en conjunto con el equipo del cliente, pues tenemos un control de las horas de trabajo y por tanto el control del pago de nómina, ¿no? Entonces te digo, siempre tenemos casos y valores agregados muy interesantes que muchas veces vienen justo de parte del cliente, ¿no? De que buscan la manera de sacarle el mayor provecho a nuestro sistema. Y pues bueno, nosotros encantados de trabajar en ese tipo de proyectos, ¿no? De conocer nuevos casos de uso. Nuestro equipo de desarrollo y producto siempre son muy abiertos en trabajar en conjunto con el equipo de TI de las empresas para desarrollar estos usos. Y como digo, es un sistema, un desarrollo API que es muy sencillo y tenemos todo el entrenamiento y todos los manuales para que ustedes lo puedan hacer también desarrollo en casa, ¿no? Entonces, digo, en esa parte me lo voy a pasar porque ya lo mencioné y pues nada, solamente voy a cerrar. Como mencioné, somos un equipo muy fuerte, con expertos líderes en el ámbito de inteligencia artificial, emprendedores experimentados, y bueno, tenemos equipos en todo el mundo, obviamente estamos basados en Israel, pero tenemos equipo en Londres, en Miami, en Nueva York, tengo un gran equipo en Brasil, en Colombia, tenemos partners en todo el mundo, entonces realmente somos ya una, si bien una startup con mucha presencia internacional, una tecnología totalmente disruptiva, porque somos la primera compañía en aplicar la tecnología autónoma de inteligencia artificial, que, como dije, imitamos procesos humanos para reconocer rostros. Somos una tecnología propia y patentada por más de 250 registros, lo cual pues no es poco, ¿no? Realmente fue un desarrollo de muchísimos años y muchísimo dinero para llegar a donde estamos ahora, con ventajas únicas y que tenemos probadas en el campo. Y en esta parte, el caso más interesante y nuestro referente, el que siempre usamos, 3 de 4 agencias en Israel lo utilizan para la defensa nacional. Entonces creo que eso habla por sí solo. Ustedes podrán pensar qué agencias nos utilizan y qué pruebas tuvimos que pasar para hacer la tecnología que ellos utilizan para ese tema de seguridad nacional. Y pues bueno, me enorgullece mucho siempre mencionar esos casos. Y pues nada, eso es todo lo que tengo para compartir el día de hoy, Ricardo. Te agradezco mucho la invitación. E igual voy a poner en el chat mi correo y mis datos por si alguien quiere saber más, quiere que le comparta la presentación, incluso que le haga un demo en vivo, yo con muchísimo gusto.
Perfecto, Carla. No, pues encantado. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas por acá en LinkedIn, si tienen preguntas aquí directo en Zoom, por favor, háganlas. Ahorita tenemos todavía un tiempito para platicarlas. Si nos están viendo en YouTube, pongan la pregunta ahí en YouTube y nosotros nos encargamos de contestarla para que la puedan ver. Y Carla, si vuelves a poner tus datos y seleccionas abajo en el cuadrito azul que diga todos.
Claro que sí, tienes toda la razón. Te los mandé, no, creo que solo a ti.
Nada más nos los mandaste a nosotros mismos. Bueno, mira, de los que nos acompañan aquí en vivo, 60% son directores dueños de la empresa, 25% gente de administración, 8% operaciones, 8% gente de recursos humanos. De hecho, digo, ahora sí que ahorita, como lo estás diciendo, ya se me ocurrieron 3 o 4 contactos con los que te voy a acercar, que me queda clarisísimo que esto les puede servir para lo que están haciendo. Solo será la forma de poderlo engranar para verlo, ¿no? Araceli por aquí nos pregunta, dice Carla, ¿para pymes el costo no es alto?
Mira, en esta parte nosotros tenemos un precio estándar global, más conocemos la manera en que trabaja México, conocemos los retos del mercado y la intención siempre, y eso te lo puedo asegurar, intentando mi gerencia, siempre es trabajar y tener presencia. Entonces, según el proyecto, evaluamos el potencial y siempre buscamos a través, si el presupuesto de la empresa no da para el proyecto que queremos hacer, les damos la oportunidad o buscamos la manera de funcionar con ese modelo. Y aquí me gusta siempre enfatizar, no vendemos licencia por cámara, sino por canal. Entonces, esta también es una manera muy accesible de trabajar. Es decir, si tú tienes 20 cámaras, pero tienes presupuesto para comprar 5, puedes comprar 5 licencias o te podemos dar descuentos para comprar 10, pero tú sigues teniendo 20 cámaras. Esas cámaras las puedes rotar con las licencias. Es decir, yo puedo analizar 10 al mismo tiempo, pero puedo ir analizando diferentes momentos en mis diferentes cámaras, lo cual, de nuevo, es un modelo muy accesible para las pequeñas empresas.
Excelente, Carla, muchas gracias. Ahorita, Araceli y Miguel Ángel, que Miguel Ángel pregunta más o menos lo mismo, dice, para el uso de pymes y medianas, al final los costos resultan asequibles. Ahorita en un par de minutos voy a poner la encuesta de salida y al final por ahí les pregunto si quieren participar en algún demo, alguna cosa así. Anoten ahí que sí, organizamos una reunión con Carla para verlo. Lo peor, que participen, pregunten, digan, oye, yo tengo este proyecto, ¿cuánto cuesta? Lo peor que puede pasar es que no esté dentro de su presupuesto, pues lo brincan a lo mejor para el presupuesto del otro año, o a lo mejor no lo alcanzan con el presupuesto, pero pregunten, porque de repente, Carla, nos imaginamos con tantos unicornios y con tantos miles de millones de dólares y con tantas cosas que están pasando, nos imaginamos que las cosas son muy caras o que están fuera del presupuesto. Y la realidad es que, pues muchas veces no, y esta tecnología en cuanto a costo-beneficio normalmente acaba siendo muy, muy accesible para todos, ¿no? Y mira, ya precisamente Miguel Ángel, uno de los contactos con los que te voy a poner, acercar, Carla, dice Miguel Ángel, me refiero a empresas de seguridad pequeñas que ofrecerán el servicio a empresas medianas o globales. Sí, exacto. O sea, es una aplicación
Mira, en esta parte, Miguel Ángel, lo que yo quisiera enfatizar es que el modelo que tenemos ahora en CoreSite, en lo que es el corto mediano plazo, es justo trabajar a través de otras empresas, ¿no? Si tú tienes ya un portafolio de clientes importantes con esa necesidad, es trabajar a través de ustedes, ¿no? Ir clientes, fabricante y partner a este cliente final. Juntos, ustedes realmente no tienen que hacer una inversión en equipo, es más en tiempo, ¿no? En hacer el desarrollo de negocios, en entrenarse con nosotros de saber cómo utilizar la plataforma, cómo venderla, cómo mostrar el valor al cliente final. Y de esa manera ir juntos y compartimos obviamente una utilidad del proyecto siempre con nuestro partner. Es un poquito en grandes rasgos el modelo que estamos siguiendo ahora.
Perfecto, Carla. Bueno, pues de entrada, déjame ir poniendo la encuesta aquí de salida para que nos vayan contestando. De entrada, te digo, te voy a poner en contacto con alguien de seguridad que le va a súper interesar lo que estás comentando. Y después te voy a buscar también nosotros porque estamos arrancando una empresa de soluciones residenciales que incluye barreras, protección, control de accesos, incluye la parte de landscaping, jardinería, o sea, todo lo que los conjuntos residenciales necesitan. Y bueno, esto va, pero como anillo al dedo al servicio, ¿no? Entonces, bueno, ya lo platicaremos. Y Miguel Ángel dice, lo pregunto porque este año 2023 están castigados los costos. Miguel Ángel, sí, definitivamente creo que todos estamos ahorcadísimos, pero la realidad es que creo que parte del valor agregado, y a lo mejor me estoy metiendo en algo de lo que seguramente te voy a decir, parte de la labor, en todo caso, de nosotros como partners de ustedes, ¿no, Miguel Ángel? Pues es hacer un estudio de costo-beneficio y decir, mira, pues esto es lo que te cuesta la tecnología, esto es lo que te podrían costar los incidentes que pudieras llegar a tener, hacer un análisis con un mapa de riesgos que es relativamente sencillo y con eso demostrarle al cliente que puede tener esta tecnología o cualquier otra tecnología de protección, pensando que fuera un tema relacionado con seguridad, ¿no? Imagínate que compres tu boleto para un concierto, ¿no? Y entonces cuando compras el boleto, te saca una foto de tu rostro, lo valida con tu identificación. Y entonces cuando llegas al concierto, en lugar de estar con jalones y empujones y que te falsifiquen tu ticket de entrada, como sucedió hace un pequeño tiempo aquí en México, pues entras con reconocimiento facial, te abre la barrera, pasas, se ahorrarían, estas empresas se ahorrarían guardias, se ahorrarían. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nos podríamos pasar aquí platicando horas y horas de las diferentes aplicaciones. Y bueno, pues ya prácticamente al final del programa, Carla, no sé si nos quieras compartir algún mensaje final, algo que quieras recomendarles, comentarles a las personas, alguna duda, pregunta que tengan, todavía estamos en tiempo como para hacerlo. Francisco, traes tu mano levantada, si quieres, ponnos la pregunta, por favor, ahí en el chat o en preguntas y respuestas, y con mucho gusto ahorita la comentamos.
Sí, no, pues básicamente solo de nuevo agradecerte, Ricardo, por la oportunidad de exponer un poquito de lo que estamos haciendo en México. Y nada, pues invitar a la gente, como tú mencionaste, siempre acérquense, siempre es importante conocer sus proyectos, sus necesidades. Nosotros encantados de buscar la manera de trabajar juntos, ¿no? Esa es la intención de poder tener pues un país más seguro, lugar de trabajo o instalaciones más seguras y pues ser no solo seguros, sino también ser éticos en este reconocimiento que hacemos. Entonces, pues encantada de evaluar cualquier oportunidad o cualquier pregunta que tengan. Yo ya tienen mis datos en el chat.
Oye, no, Carla, muchísimas gracias. Voy a cerrar con esta pregunta de Francisco. Francisco siempre es muy incisivo en sus comentarios y me encanta porque dice, con tecnología de inteligencia artificial se podrían burlar estas aplicaciones. Y ahora sí que pues, es la lucha de la inteligencia artificial contra la inteligencia artificial. Yo, la realidad es que no sé la respuesta, pero me queda claro que la puedo inferir fácilmente. Pero cuéntanos, o sea, tienes 250 patentes de 1000 cosas, seguramente las tres cuartas partes o más son de inteligencia artificial, pero
Claro.
una inteligencia artificial puede burlar a otra inteligencia artificial.
Mira, justo es la última adición que tenemos a la tecnología por ese tipo. Normalmente una persona no iría caminando con la foto de otro rostro porque ya sería lo suficientemente sospechoso, o tú no pondrías un rostro generado por AI para verificar un documento. Más tenemos esta última adición al sistema que te puede detectar, uno, si la persona que estás viendo es una prueba viva o es una fotografía. Entonces podemos hacer esta identificación. ¿Por qué? Porque como dice Francisco, ya hay otras tecnologías, hay obviamente estrategias para hacer fraudes de que yo quiero verificar o quiero hacer un reconocimiento con la foto de alguien más. Entonces siempre, por ejemplo, en la parte bancaria esto es súper sensible y ya tenemos esta adición, ¿no? De siempre poder reconocer si la persona que estamos viendo o reconociendo, este rostro que está detectando el sistema, es una persona viva, ¿no? Como prueba de vida de que no es ni una imitación, ni es un rostro, ni es una imagen impresa que yo traigo sobre mi cara.
Muy bien, Carla, pues muchísimas gracias. A los que nos están contestando nuestra encuesta de Celea, por favor, ayúdenos a terminar de contestar para poder saber, es la única forma en la que tenemos de poder saber cómo mejorar el programa, poder estar participando con ustedes, ayudándolos en lo que necesiten. Y pues prácticamente nos estaríamos despidiendo. Hoy nos acompañó Carla. Te agradezco, Carla, muchísimo que haya estado con nosotros. Está interesantísimo a la gente por aquí en LinkedIn, a nuestros participantes que nos acompañan aquí en Zoom y, por supuesto, a los que nos están escuchando en nuestro podcast y los que nos están escuchando esto ya en YouTube, los invitamos a que entren a cafedeinnovacion.mx y ahí pueden ver este programa. En una semana lo subimos y pueden ver toda la información que tenemos. Tenemos una comunidad de innovación. Estamos empezando a construir una comunidad de innovación para estar al tanto de todas estas rampantes innovaciones y descubrimientos y todo esto nuevo que hay. Los esperamos la próxima semana. Tenemos Innovación Emprendedora con Anaí Ramírez Vilchis, directora del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que nos va a platicar cómo han hecho esta innovación emprendedora en el Estado de México. Y cerramos el mes con Leopoldo Hirschcom de la Canadevi para platicarnos acerca de la industria de la vivienda en el Valle de México. Carla, pues muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que nos acompañan semana con semana. Muchísimas gracias, que tengan un ya casi excelente fin de semana. Más bien que tengan un excelente ya casi fin de semana. Para luego las palabras, sí, el orden se altera el producto. Carla, muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Excelente tarde a todos.
Gracias por acompañarnos en este Café de Innovación. Te invitamos a unirte a nosotros todos los jueves de 6 a 7 p.m. para disfrutar de nuestro programa en vivo. Disponible también bajo demanda en YouTube y nuestros canales de podcast. No olvides visitar nuestro sitio web cafedeinnovacion.mx para mantenerte al día con las últimas noticias y tendencias en innovación. Recuerda que la innovación no solo es importante en el ámbito empresarial, sino también en lo personal. Así que siempre innova. Nos vemos la próxima semana en el Café de Innovación.